¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 6 de junio de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Crítica que parece campaña. El nuevo enemigo público de México es el Jimmy Lozano, tras ser goleado ante Uruguay.
Mediotiempo.com.
Nueva aventura. El Chucky Lozano oficializó su contrato con el equipo de San Diego FC, donde jugará a partir de 2025.
Esto.com.mx.
Tigres estará bien sin Siboldi. André Pierre Guignac habló sobre la salida de Robert Dante Siboldi y lo que apunta a ser un nuevo proyecto en Tigres.
ClaroSports.com.
Pusilánime quien lo crea. Robert Dante Siboldi dio su postura en relación a lo que se maneja en redes sociales sobre su salida.
FoxSportsLA.com.
Es el bueno. Veljko Paunovic será entrenador de Tigres. Esta misma semana se haría oficial. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 6 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos en este momento. Y bueno, como ya es costumbre, todos los días aquí al aire para platicar de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Hay mucho tema con la selección mexicana que perdió ayer con Uruguay por 4-0. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Adaro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy empieza la serie final del básquetbol de la NBA, 6:30 de la tarde, Boston en contra de Dallas. Debe ser una muy buena serie, muy pareja, quizás 6-7 partidos, 6:30 de la tarde por Canal 9. Vamos a platicar acerca de Roland Garros. Ya tenemos la final femenil y mañana son las semifinales varoniles que lucen verdaderamente sensacionales.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Habló Robert Dante Siboldi, lo platicaremos, y esta situación se sigue empantanando más, ¿no? Y Tigres sigue callado. A mí me parece gravísimo, gravísimo lo de Tigres, lo platicaremos. Y en el partido de ayer por la noche, pues también muchas situaciones inexplicables, realmente inexplicables. Ayer aquí también decíamos el equipo al que iba a enfrentar México, caray, yo no sé si Jaime Lozano, Duilio Davino y la gente de la federación no sabían contra quién iban a jugar, porque parecía que no sabían contra quién iban a jugar.
Ayer aquí Enrique, Raúl Eduardo, comentábamos que lo que iba a hacer la selección mexicana no era lo adecuado y que estaban corriendo muchísimos riesgos, que no entendíamos cómo, si vas a jugar una Copa América y vas a jugar contra Uruguay, no jugabas con tu selección titular, ¿no? Y bueno, si la selección alineación titular era no para 90 minutos y había que hacer cambios y había que ver jugadores, juega con ellos, lo decíamos ayer, 45, 50, 55 minutos y luego haz cambios. Si te ganan, te ganaron también, pero estás preparando a tu selección. No hubiera sido igual el asunto, pero no fue terrible. Nos metieron 4, Enrique, porque aflojaron, pero nos hubieran podido meter 6 o 7 sin problema. Lo de ayer yo no entendí, no puedo entender que Jimmy Lozano, con el tiempo que lleva en el fútbol, se haya decidido por probar a estos jóvenes. A muchos jóvenes los mandaron a la guerra, Enrique. Los mandaron a la guerra sin fusil.
Totalmente de acuerdo, Raúl. Bueno, es más, platicábamos ayer, como lo mencionas, acerca de esta selección de estos jugadores que había colocado Jaime Lozano para el partido del día de ayer. No nada más nosotros, Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay, en la conferencia de prensa posterior al partido, también hablaba acerca de esto, en donde señalaba que no entendía cómo México colocaba este plantel para enfrentar a la escuadra de Uruguay. Y la verdad es que no se entiende. En la federación hablaban acerca de esta preparación para la Copa América, pero que realmente lo importante es el Mundial del 2026. Y yo creo que esto también lo platicábamos ayer como una red protectora, pero yo creo que no midieron las consecuencias de una derrota tan lamentable, tan dolorosa en contra de Uruguay. Ahora ya todo se les salió de las manos, a ver cómo nos toca en contra de la escuadra de Brasil y a ver de cómo nos toca en la Copa América en contra de Ecuador, Venezuela y Jamaica. Pero la verdad es que esto luce como un auténtico desastre y pues lamentablemente Jaime Lozano no se ve como la persona ideal para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Se quedó literalmente pues porque corrieron a Coca, a ver cómo le hacemos, ganaron aquel partido en donde se llevan un título, pero fue más que nada por la cuestión de los jugadores que lo apoyaron, pero no por sus méritos como tal.
Yo creo que lejos de servirle a los futbolistas que mandó ayer Jaime Lozano al campo, no le sirvió absolutamente de nada. Es más, los perjudicó el hecho de mandarlos a la guerra, ¿no? Porque ¿qué conclusiones puedes sacar del paseo que nos puso Uruguay ayer? No puedes sacar ninguna conclusión y no puedes sacar, salvo el Piojo Alvarado, ¿no? Que tuvo ahí destacado al principio, que ya sabemos que es un futbolista de calidad, pero lo demás no puedes sacar conclusiones. Y ok, tu objetivo es el Mundial 2026, pues este partido también te sirve para el Mundial 2026, no, claro. Y de paso te sirve de preparación para la Copa América. Por favor, no me digan que no les sirve enfrentar a este tipo de rivales, no a los que jugaron, hablamos de a Malagón, a Romo, al mismo Santi Jiménez, a César Montes, a Johan Vázquez. Te sirve jugar contra este tipo de equipos y te sirve de preparación para un torneo sumamente importante.
Sí, otra cosita que pues no es ni tan cosita. Estos jóvenes que jugaron ayer, ¿cuántas veces habían jugado juntos?
No, nunca.
Nunca. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a un grupo de jóvenes que nunca han jugado juntos que te desarrollen tal estrategia dentro del campo contra una selección como Uruguay? Cuando Uruguay tenía el balón, Enrique, y salía a velocidad, parecía un partido de sexto de primaria contra kindergarten. O sea, es la verdad. La velocidad con la que jugaban, la velocidad que imprimían, nos agarraban mal parados atrás, el equipo partido. No, era un equipo sin preparación y aparte lleno de jóvenes. O sea, esto le debe de haber servido de lección a Jimmy Lozano. A Jimmy le dijeron, pase lo que pase, llegas al 2026. No les creas, Jimmy, ¿eh? No les creas.
Pues no, que no les crea. Y además, hasta donde yo entiendo, pues tienes que formar un equipo más bien con jugadores experimentados y colocar a jugadores jóvenes a su alrededor, pero para que los apuntalen, pero no al revés. Aquí francamente todo se está haciendo mal, se está haciendo al revés. Si querías hacer un cambio generacional, lo he platicado varias veces, era después del Mundial, porque también es cierto, era un grupo que impuso a Diego Coca y las cosas salieron muy mal y entonces llega Jaime Lozano. Pero la verdad, cosas es que se ve sin orden este proyecto y pues coincidió con Raúl Eduardo. O sea, ahora, ¿con qué presión van a salir los jugadores del sábado para enfrentar a la selección de Brasil? Y si pierden, yo no sé cómo se van a poner las cosas camino a la Copa América, porque faltan solamente 2 semanas.
Hasta donde yo tengo entendido, todos los futbolistas de Uruguay que jugaron ayer, que juegan en Europa, terminaron la temporada más o menos al mismo tiempo que todos los futbolistas de México que juegan en Europa, ¿no? Los futbolistas de Uruguay se fueron a reportar con la selección, se prepararon y estuvieron listos para jugar desde ayer porque están pensando en preparar el equipo lo mejor posible. Yo tampoco no entiendo el hecho de que no trates de tener a tu equipo lo más pronto posible, y tienes perfectamente posibilidad de poner a los dos equipos fuertes titulares contra Uruguay y contra Brasil, haciendo cambios si quieres, pero de entrada tus dos equipos fuertes, ¿no?
Queda mucho tiempo después del juego contra Brasil para el arranque de la Copa América. Podrían jugar los dos partidos con titulares, ayer lo decíamos, y bueno, no juegues todo el partido con tus titulares, haz cambios después, pero arranca con tus titulares. Ahora, por ahí escuchaba a alguien que decía, también nos hubieran ganado, no importa que te ganen. O sea, si te van a ganar, que te gane, que le ganen al equipo que va a ir a jugar la Copa América, el equipo que se está preparando, porque este equipo no juega la Copa América. Los que jugaron ayer no juegan la Copa América. Con la actuación de ayer, peor, vamos, no sé si inclusive alguno les vaya a causar baja en la selección, porque vimos varios, y no se trata de señalar futbolistas, pero muy, muy por abajo de su nivel, Enrique.
De acuerdo, Raúl, y además es un momento crítico camino al Mundial, porque ¿qué es lo que viene más adelante a nivel de selección para México? Pues es la Nations League, pero pues es otra vez enfrentar que sea Surinam y Honduras o El Salvador, o sea, eso no te va a dar ningún parámetro, eso viene el año próximo, pero realmente tu momento importante es ahora. Tener eliminatorias por ser país anfitrión, pues evidentemente también se disminuyen las posibilidades de tener un equipo que esté actuando regularmente, así que se está desperdiciando esta oportunidad de manera notable.
Oye, preocupante, digo, no jugó bien ninguno casi, pero lo de Gerardo Arteaga, más preocupante que lo de todos los demás, ¿eh? Porque es un jugador con experiencia en teoría, de los que te tuvieron que haber levantado ayer la voz, y ayer también desastroso lo de Gerardo Arteaga.
Y vuelven a sonar voces de que están buscando un asesor para el Jimmy, para Jimmy Lozano, que le prometieron que llegaría hasta la Copa del Mundo. Con todo respeto, yo le digo a los señores directivos que en lugar de buscar un asesor para Jimmy Lozano, deberían de buscar un asesor para ellos. O sea, dedicarse al negocio del fútbol en lo económico. Pero en el aspecto fútbol, deberían de buscar un asesor ellos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios locales reportan que Luka Modric y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la renovación del croata por una temporada más, donde la salida de Toni Kroos habría sido una de las claves para la renovación del croata, ya que el club merengue no quería quedarse sin dos de sus pilares en el medio campo para la siguiente temporada. Llegamos a Argentina, donde Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, ha manifestado su preocupación por la desaparición de Ricardo Centurión, quien no se ha presentado a entrenar con el club durante los últimos 10 días. Berlanga aseguró en una entrevista que el exjugador de Boca Juniors ha apagado su teléfono y su paradero es completamente desconocido. Llegamos a Inglaterra porque luego de que hace un par de semanas saliera a la luz que la Premier League buscaba quedarse sin VAR para la siguiente temporada, este día los equipos de la liga inglesa han votado a favor de mantener el VAR en la Premier League. Si bien el VAR produce una toma de decisiones más precisa, se acordó que se deben hacer mejoras en el beneficio del juego y de los seguidores. Se lee en un comunicado. Cerramos en Estados Unidos, donde el San Diego FC de la MLS hizo oficial la llegada de Irving Lozano a esta nueva franquicia. Cabe señalar que el mexicano debutará hasta 2025 con esta escuadra, año en el que harán su presentación en la Liga de los Estados Unidos. Lozano firmó por 4 años y sería el segundo jugador mejor pagado después de Lionel Messi. De esta manera, el Chucky regresa del fútbol europeo a sus 28 años después de ser campeón en Países Bajos con el PSV y en Italia con el Napoli. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues después de esa reunión tan esperada en la Liga Premier en Inglaterra para ver si seguía el VAR o no, los equipos votaron a favor de que siga el VAR, lo cual se veía venir, es lógico, completamente lógico. Si hay injusticias en ocasiones con el VAR en todas las ligas del mundo, pero sacando un promedio, son mucho más las ocasiones en que se hace justicia por el VAR a las que se hace injusticia. En fin, qué bueno que sigue el VAR. Es una herramienta que sí se tiene que mejorar, pero es una herramienta bastante buena para el fútbol. Humberto Barrera, en la Unión Americana. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo. Efectivamente, pues sí, nos encontramos aquí en la Unión Americana, y es que después de la derrota de la selección mexicana ante Uruguay con goles de Darwin Núñez al 7, al 44 y al 49 y Facundo Pelistri al 26, pues fueron goleados la selección nacional de México, una goleada para Jimmy Lozano en su marca. Y bueno, la selección de México pues ya está en Texas, en College Station, entre Houston y Austin, Texas. Ellos jugarán el sábado ante Brasil en el Cal Field, y después del juego de ayer pues hablaron los directores técnicos. Primero tenemos las palabras de Jaime Lozano, quien habla precisamente después de este encuentro.
Mis impresiones, creo que sacamos muchísimo aprendizaje de este partido, evidentemente por el resultado, evidentemente por el rival, en que nos superaron en contragolpes. Creo que ellos aprovecharon eso. Sí, sabemos que era un equipo que presionaba fuerte, sabemos un equipo que salía rápido cuando recuperaba el balón, y creo que las veces, y sobre todo las primeras 3-4 veces que ellos pudieron tener espacio para correr, lo sufrimos muchísimo.
Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano, que la verdad que recibió muchos abucheos por parte de la afición muy molesta después de esta asistencia de 50,000 aficionados. Y también habló el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, quien él se notaba más molesto que Jaime Lozano. Aquí lo escuchamos.
Mire, usted sabe que juegan, hablan con un rival muy importante dentro de muy pocos días. No creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara. Lo que pasa es que, bueno, siempre, aparte, mire, cuando un equipo se está preparando, es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas, y los errores, los resultados adversos, bien manejados, son trampolines para acercarse a una versión verdadera.
Pues ahí están las palabras de un sabio director técnico con mucha experiencia, Raúl. Y bueno, ya la selección pues hoy descansan, el día de mañana pues continúan con su rutina de entrenamientos, posteriormente entrevistas a también Jaime Lozano, ya para prepararse para el sábado, que juegan a las 8:00 p.m. en el Kyle Field, un estadio que le caben 102,733 aficionados. En su momento, en fútbol americano colegial, pues llegó a una marca de 110,633 aficionados, y ya el domingo la selección mexicana viaja a San Diego, California, para concentrarse previo a la Copa América, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias por la información. Un abrazo, Humberto Barrera, allá en la Unión Americana. Dice Jimmy Lozano, nos superaron el contragolpe y en todo. Las palabras de Bielsa ahí quedan, ¿no? Y te digo otra cosa, Enrique, Bielsa tampoco debe estar contento, porque ¿sabes qué? A ellos tampoco les sirvió el partido.
Totalmente de acuerdo, así sonaba Bielsa, sonaba muy molesto, y bueno, son las declaraciones que mencionaba hace un momento, que había vertido, en el sentido de que cómo es posible que si vas a encarar a un rival de estos, presentes a un plantel como estos. Y por otro lado, Raúl, pues también ver a Bielsa, pues nos lleva al terreno de lo que pudo haber sido, porque Bielsa estaba en la lista para ser el técnico de la selección mexicana de fútbol, sin embargo, por cuestión de grillas, no se logró firmar.
Oye, digo, creo que nos vendieron o nos trataron de vender la idea de que el resultado no importaba, y al final tú veías al Jimmy Lozano ayer desencajado, realmente desencajado. No sé si pensó que con este equipo iba a competir y que el resultado iba a ser 1-0 o que le podía empatar, pero cuando vio que nos pasaron por arriba, la cara era completamente desencajada, ¿no? Y otra vez más el público allá en la Unión Americana, ¿no? Yo no creo que el hecho de llenar cada partido que juegue la selección allá, sea la selección que sea y se presente donde se presente, te dé derecho a hacer lo que hace la selección en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ya es momento de que les pongan un hasta aquí. Me queda claro que el tema del dinero es lo que mueve, pero el público en Estados Unidos hace lo que quiere, y en cuanto la selección empieza a perder o se ve abajo en el marcador o no les gusta, un verdadero desastre, el grito, se meten a la cancha, y no es la primera vez, van muchas veces.
En aquel torneo en Las Vegas, al último partido de México fueron 5,000 personas. O sea, esto también tienen que analizarlo en la Federación Mexicana de Fútbol. En fin, una noche para olvidar. Ojalá esto sirva realmente y le sirva a Jaime Lozano para seguir adelante, al grupo de futbolistas, a nuestros directivos, para que se den cuenta que no nada más planeando una renovación se puede arreglar el fútbol, y no nada más diciendo es que nuestro objetivo es el Mundial 2026. De acuerdo que es el objetivo, pero también era el objetivo y parte del objetivo ayer, y parte del objetivo es Brasil, y una parte muy importante es la Copa América, importantísima, y no pueden salir a decir el resultado en la Copa América no importa. Eso está mal. Ojalá se hayan dado cuenta con el golpe de ayer, porque si esto sigue así, ojalá no sea así, ojalá no sea así, pero si esto sigue así, dudo mucho que Jimmy Lozano, después de la Copa Oro de América, siga al frente de la selección. Y si sigue así, yo no sé si en una de esas rasuran hasta al presidente y al comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, porque lo digo con todo respeto y aquí lo respaldamos y pensamos que iba a ser un cambio muy bueno. Hasta el momento, casi nada. Y esto que están haciendo con la selección, muy mal. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, el clavadista Rodrigo Diego se dijo listo para buscar su plaza individual para los próximos Juegos de París 2024 en el trampolín de 3 metros. El clavadista, quien tenía su lugar asegurado junto a Osmar Olvera, señaló que el comité estabilizador dio a conocer cambios rumbo al último selectivo. En el automovilismo de la Fórmula 1, todo listo para la edición 53 del Gran Premio de Canadá, que dará inicio con las actividades mañana del circuito Gilles Villeneuve. De acuerdo a reportes locales, se espera un fin de semana con lluvias. Asimismo, la Federación Internacional dio a conocer a los nuevos monoplazas que correrán en 2026 con un motor más eléctrico y el chasis reducido. Y en el básquetbol de la NBA, hoy inicia la serie final por el título entre los Mavericks de Dallas, que buscan su primer título para Luka Doncic, y los Celtics de Boston, que quieren tomar distancia de los Lakers y sus 17 títulos obtenidos en la historia. Escuchamos al jugador de los Celtics, Kristaps Porzingis, quien se enfrentará a su ex-equipo.
Luka es un grandísimo jugador, uno de los mejores de esta liga. Y ver su trayectoria, ¿no? Desde el momento que primero que llegó a la liga y ya jugar, después jugar con él y ahora ya ver su evolución, es increíble. Y no es ninguna sorpresa de que han llegado tan lejos con Luka liderando el equipo, ¿no? Y nada, va a ser un challenge para nosotros jugar contra ellos, intentar parar a Luka, intentar parar a Kairi.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca del básquetbol de la NBA. Hoy, como decía Betsabé, inicia la serie final entre los Celtics y los Mavericks de Dallas, una serie sumamente atractiva. Los dos primeros partidos son en Boston porque fueron el mejor equipo en la campaña regular, y justamente en el TD Garden se encuentra Francisco Villalobos, que nos tiene la cobertura de este compromiso. Y desde luego, para los Celtics, el hecho de que inicie, que esté de regreso en la duela, Francisco, te saludo con mucho gusto. Kristaps Porzingis, a quien escuchamos hace un momento, que está fuera desde el 29 de abril.
Una oportunidad de reencuentro para este jugador, como bien mencionas. Saludos, Enrique. Hola, hola, Raúl. Saludos aquí desde el TD Garden, la capital del estado de Massachusetts, aquí en Boston, donde ya entran en estos momentos los locales, empieza a explotar la algarabía aquí en este estadio. Y yo creo que también quiere una oportunidad de revancha es Kyle Irving, que jugaba con Boston hace un par de años, que no salió por la puerta grande, por decirlo así. Tuvo mucha controversia mientras estuvo aquí en esta ciudad, y que quiere estar, ahora sí que en expectativa de recibir muchos abucheos, pero también quiere ganar a su ex equipo como de lugar para llevarse el título allá de Texas.
Así es, Kyrie Irving, que lamentablemente se lesionó en su momento y que, pues sí, jugó muy poquito, se fue a Brooklyn, la historia no le fue buena tampoco ahí, y ahora ha hecho una gran pareja con Luka Doncic. Los boletos, Francisco, los Celtics, pues es un equipo que llegó a la serie final en 2022, la perdió contra Golden State, por última vez fueron campeones en 2008, hay demasiada pasión en esa ciudad y evidentemente la gente quiere estar en la arena.
Sabía que ibas a preguntar eso, compañero. Allá abajo, allá en la duela, hasta $100,000 cuesta el boleto. Aquí arribota, donde las arañas tejen su nido, como dijera el perro Bermúdez, $3,500 el boleto más barato.
Bueno, y la reventa siendo de las suyas. Pues te agradecemos, Francisco. Mañana nuevamente establecemos contacto contigo después de lo que sucedió en el juego número 1 de esta serie final.
Fuerte abrazo, compañero. Hasta pronto. Regresamos a la Ciudad de México.
Muchas gracias, Francisco Villalobos. Y ahora, si les parece, vamos con Betsabé Rosales, que nos tiene información del Comité Olímpico Mexicano. Hoy, presentación de uniformes, y desde luego algo que también llama mucho la atención, y es la designación de los abanderados, un hombre y una mujer, para la ceremonia de apertura de París 2024. Betsabé, ¿cómo te va? Saludos.
Saludos, Enrique, compañeros, desde el Comité Olímpico Mexicano, donde, como bien lo mencionas, ya se dan a conocer los nombres de los representantes mexicanos que serán los abanderados en esta ceremonia de inauguración a 50 días del arranque de los Juegos. Finalmente, el Consejo que lo iba a decidir se tardó bastantes días, no quedaban en un común acuerdo, hasta que, bueno, finalmente hoy lo anuncian. Serán la clavadista Alejandra Orozco y el pentatleta Emiliano Hernández. Ale Orozco, que pues menciona incluso en su discurso, y tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre la posibilidad de ya cerrar su carrera deportiva en estos que serían sus cuartos Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar precisamente a la clavadista.
Bueno, creo que es algo emocionante para mí. Son 4 ciclos olímpicos, lo he estado pensando, y de alguna manera también sé que todo puede pasar, y ahorita he estado muy enfocada en mi preparación y en mi competencia, y quiero pensar en eso. Quiero imaginar que es un gran cierre de muchas cosas. Es un gran cierre de muchos procesos que he llevado. También he estado haciendo mucho crecimiento en mi vida personal, como lo saben, entonces creo que me gusta llevar las dos cosas de la mano, y bueno, quiero llegar a París y disfrutarlo y sentirme satisfecha y poder hacer un buen papel.
Y es que mencionarlo que con la representante femenina había una gran competencia, ¿no? Por elegir a la abanderada, finalmente se deciden por Ale Orozco y por parte del varón que representará, bueno, Emiliano Hernández, quien es uno de los pentatletas que más llamó la atención a lo largo de este ciclo olímpico, fue de los primeros en obtener su plaza precisamente a estos Juegos y que serán los primeros, por cierto, para él. Así que bueno, también tuvimos la oportunidad de platicar con él y habló sobre lo que le aconseja precisamente a todos sus compañeros en esta justa veraniega.
A todos mis compañeros de delegación, que llevamos mucho tiempo trabajando, muchas horas de entrenamiento, nadie ha descansado, tenemos familias que incluso hemos tenido que algunos sacrificar, irnos a otros países, irnos a otros estados, irnos lejos de casa, irnos de nuestros seres queridos, sacrificar comodidades, que vayan y disfruten. Que vayan y disfruten y hagan la competencia de su vida. Que Juegos Olímpicos en París solo van a ser una vez en la vida. No creo que se vuelvan a repetir pronto en París. Entonces que den lo máximo disfrutando y que salgan a dar la competencia de su vida.
Y es que bueno, recordemos que para este ciclo olímpico fue bastante atípico después de que se recortan precisamente los tiempos por los Juegos de Tokio, así que bueno, atípico en todos los sentidos, ¿no? Para muchos atletas que ya cierran prácticamente filas, el martes será el abanderamiento oficial en las instalaciones con el presidente de la República y ya prácticamente parten a sus últimos entrenamientos antes de llegar a Francia, Enrique.
Perfecto, Betsabe, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a Betsabe. Pues entonces, Raúl Eduardo, se trata de Ale Orozco, que en la edición más reciente de Juegos Olímpicos allá en Tokio consiguió medalla de bronce junto con Gaby Agúndez, y que además de ser la pequeñita del equipo de clavados en su momento, ahora es el pie veterano de este conjunto. Y en el caso de Emiliano Hernández de pentatlón moderno, él es subcampeón mundial. Y algo interesante es que su hermano hace 8 años en los Juegos Olímpicos de Río conquistó medalla, de manera que pues ahora tiene la motivación de ser el segundo en su familia de conseguir una presea. Me parece que son muy buenas designaciones, ¿cómo lo ven?
No, a mí también me gustan mucho las dos, Enrique, y las dos designaciones con posibilidad de alguna medalla.
Oye, Enrique, estaba pensando de 4 ciclos olímpicos de Ale Orozco. Imagínate la cantidad de entrenamientos y la cantidad de horas sacrificadas para la disciplina en la que está, ¿no? Para los clavados.
Por supuesto, y además no puedes aflojar, porque el nivel de competencia es altísimo y ella se ha mantenido siempre ahí, de manera que efectivamente es un reconocimiento para Ale Orozco. Estás hablando 4 ciclos olímpicos equivalen a 12 años desde Londres en el 2012, pero todo lo que viene de atrás para finalmente llegar a ser una clavadista con nivel de élite y también para participar por México en los Juegos Olímpicos. Es un gran, gran reconocimiento. Justamente hoy, por cierto, faltan 50 días para los Juegos Olímpicos de París. Y también platicar acerca del Abierto de Francia, Roland Garros. El día de hoy fueron las semifinales femeniles. Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo, número 1 en las hembras, se impone a Coco Gauff de los Estados Unidos. Los parciales fueron 6-2 y 6-4. Cuestiones interesantes acerca de esta victoria es que Iga Swiatek va por su 4º título en 5 años en Roland Garros y puede ser la primera mujer que tiene 3 títulos al hilo desde Justine Annan, que lo hicieron entre 2005 y 2007. Y en cuanto a sus enfrentamientos ante Coco Gauff, tiene marca de 10 ganados, solamente 1 perdido. Y en el otro partido semifinal, Yasmín Paolini, una joven italiana, número 12 en la siembra, le gana por 6-3 y 6-1 a Mirra Andreeva de Rusia, de 17 años, que es una de las grandes revelaciones del torneo. Paolini va a ser finalista por primera ocasión en un torneo de Grand Slam. Algo interesante es que nunca antes había pasado de una segunda ronda de un torneo de Grand Slam en ninguna de sus 16 apariciones anteriores a el Abierto de Australia de enero pasado, cuando llegó hasta la 4ª ronda. Pero ahora lo hace muy bien, está en la gran final y será Iga Swiatek en contra de Yasmín Paolini. Y por otro lado, mañana temprano, 6:30 de la mañana, Jannik Sinner, italiano, número 2 en la siembra, frente a Carlos Alcaraz, el número 3, y luego por ahí de las 9:30 de la mañana estará jugando Alexander Zverev, el número 4 en la siembra, en contra de Casper Ruud, que es el número 7. mañana, Raúl, Robledor, debe ser una gran jornada de tenis con las semifinales varoniles.
Hay que madrugar mañana.
Oye, Enrique, la tiene dificilísima Paulini, que está jugando muy bien, por cierto, pero imagínate lo que sería que los dos italianos ganaran Roland Garros. Sería una locura, de verdad, ¿eh?
De acuerdo, además Sine a partir del lunes va a ser el nuevo número uno del mundo al haberse quedado fuera por la cuestión de la lesión en la rodilla en Nueva York.
Se van a quedar con las ganas, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Historias de Copa América.
El arquero no, gol, Terraza, gol de México.
Se llevó a cabo la edición 39 de la Copa América en Paraguay durante el año 1999 y México estaba siendo un invitado constante en el torneo de selecciones de la Conmebol. Después de haberse conformado con la medalla de bronce, buscaba el título. El técnico Manuel Lapuente estaba al frente del equipo y convocó a 13 elementos que estuvieron en la Copa del Mundo de Francia 98, como Jorge Campos, Claudio Suárez y Luis Hernández, por mencionar algunos.
Hoy hemos estado cerca, nos ha faltado un poquito más, un poquito de suerte.
México terminó superando la fase de grupos con 6 puntos, venciendo a Chile 1-0, cayendo con Brasil por 2-1 y derrotando a Venezuela por 3-1. Encuentro en donde de nueva cuenta un árbitro paraguayo volvió a ser una pesadilla para el equipo mexicano. El homónimo de Bonifacio Núñez expulsó a Cuauhtémoc Blanco en la recta final del encuentro por un supuesto codazo a Leopoldo Jiménez. La pesadilla continuaba en el tricolor y es que Rodrigo Lara y Paulo César Chávez fueron inhabilitados 6 meses tras dar positivo al doping para tener mejor rendimiento en la cancha. Para los cuartos de final, el tricolor se volvió a encontrar con Perú, equipo al que derrotó 4-2 en una tanda de penaltis luego de empatar a 3 en el tiempo regular. Dentro de las semifinales, México enfrentó a Brasil y terminó cayendo 2-0 de nueva cuenta. En el equipo carioca se encontraban figuras como Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos. Y la escuadra mexicana de nueva cuenta se tendría que conformar por el tercer lugar, ahora contra Chile. Previo a este cotejo, el plantel del tricolor amenazó con no jugar siquiera la Copa Confederaciones, luego del castigo a Lara y Tilón Chávez. Tiempo después, ambos futbolistas fueron habilitados ya que salieron negativos en una segunda prueba. Al final, México se colgó la medalla de bronce después de vencer 2-1 a Chile por el tercer lugar dentro de la Copa América 1999, dejando grato sabor de boca y demostrando que puede competir en Sudamérica pese a las adversidades.
Posteriormente, el equipo, y ahí está el gol de la selección mexicana. Me parece que ha sido Cepeda el autor del gol, el jugador del Atlas en el minuto 42.
Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Bueno, historias de la Copa América. ¿Tienes algo, Raúl Eduardo?
Fíjate que estábamos viendo ahí la cápsula de la Copa América, Raúl, y más inexplicable es, ¿no? Cuando ves lo que ha hecho México en Copa América y a los rivales que nos hemos enfrentado. Y ahí estaba justamente Rafa Márquez, muy joven, 1999, y resulta que visores del Mónaco fueron a buscar a un defensor chileno,
sí,
pero se encontraron con Rafa Márquez, justamente que hacía pareja con Claudio Suárez en aquel entonces, que jugaron contra Iván Zamorano y contra Marcelo Salas, contra el Matador.
A Chile
Salas,
le ganábamos, ¿no?, frecuentemente,
y le ganamos 1-0, y ahí vieron a Rafa Márquez y de ahí se lo llevaron a Mónaco.
Era una buena selección, Enrique. Regresamos a lo mismo que hemos hablado durante varias ocasiones ya, en meses, quizá en años, la personalidad muy diferente, Enrique.
Tiempo, todo tiempo pasado fue mejor, pero en este sentido creo que hay muchos, muchos casos que sí. Y ahora que hablas acerca de la personalidad, cómo se plantaban esos jugadores, se hacían sentir en el campo, la dirección técnica que también era diferente, fue cuando también se dio ese paso hacia adelante, ese parteaguas que se da a principios de los 90 con el fútbol mexicano, pero las cosas, pues lamentablemente, no van hacia arriba, sino hacia abajo.
Ya nos vamos, Enrique. ¿Celtic o Dallas?
Yo creo que hoy ganan los Celtics.
En Raúl Eduardo,
Dallas.
Celtics, yo también, Enrique, voy contigo.
¿En la serie?
No, hoy.
Ah, no, hoy Celtics.
Vámonos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.